no sé por qué cree que la corte haya omitido la declaración de Auche. ¿Por qué cree que no se tuvo en cuenta?
¿La declaración de quién?
Hache, perdón. Pero, Barro Hache.
No lo sé. Qué importante referirnos a él. Es un tema de fondo. Enrique Pardo Hache. Primero, yo al señor no lo había oído mencionar. Ustedes saben que yo soy distraído. Incluso para leer las redes sociales. Escribo mucho en ellas y no las leo mucho porque me insultan mucho. Yo vine a saber del señor Enrique Pardo ahora, pero a mí que me extraña, que apenas se conoció ahora una carta que él le mandó hace tiempo a la corte y que la corte por alguna razón no la tuvo en cuenta. Y en abril el señor Pardo Hache le dio una entrevista a un canal de televisión y apenas esa entrevista se conoció ahora. Entonces yo me entero de que existe Enrique Pardo Hache porque me entero de ese escándalo que trataron de hacerle al doctor Lombana. El doctor Lombana, que aquí está, por temas que nada tienen que ver con Juan Guillermo Monsalve, como lo ha corroborado la señora Williamson, en lo que le dijo el sábado al periódico El Tiempo, fue a atender al señor Pardo Hache. Y ahora parece que quisieron decir algunos colegas de ustedes que eso hacía parte de, ¿cómo se llama?, del concurso. Cuando hay varios delinquiendo, del concierto para delinquir, que en ese concierto estábamos Álvaro Hernán Prada, Diego Cadena, el doctor Lombana, mi persona. El doctor Lombana no tiene nada que ver con ese caso de Monsalve. El doctor Lombana fue a lo de Pardo Hache, a una cosa totalmente diferente. El doctor Lombana también es totalmente inocente de este tema. Ahí es cuando me entero yo de lo de Pardo Hache. Lo que sí llama mucho la atención y es grave, que él hubiera mandado esa carta a la corte, que la corte no le hubiera prestado atención, que la hubiera omitido. Esa carta se conoce ahora. Que él hubiera y que él le hubiera dado, y yo creo que es relevante, importante de tener en cuenta, esa entrevista que él le dio a un canal de televisión en abril, que apenas se vino a conocer ahora. Pero es que además, vuelvo al tema del magistrado. Antes de elecciones, la pregunta que se hacían en Bogotá en la corte era, ¿cuándo hay que meter a Uribe a la cárcel? ¿Antes o después de la elección de Duque? Hombre, un candidato a la presidencia llegó a escribir que esa semana iban a pasar cosas muy graves, y que entonces iban a llegar a la segunda vuelta él y el doctor Petro. Y una llegada a ese candidato, está de panelista en el programa de Hora 20 de la semana pasada, cuando el magistrado hace esas llamadas, queridos amigos.
Presidente, Arias Mendy pregunta para el directo para Caracol, ¿por qué usted dice que el testimonio de Monsalve no es válido, pero de otros testigos sí es válido?
No, yo no he dicho que el testimonio, yo he dicho que todo es válido, lo que quiero es que se conozca la verdad, queridos amigos, pero que me prueben, hombre, ese cuento de que yo iba a mandar matar a Monsalve, ¿cuándo acá? Pregúntenle al general Naranjo qué pasó en la, siendo yo presidente, con un testigo que había dicho cualquier cantidad de sandeces desvirtuadas, y entonces el general sale de la cárcel y lo matan. Le dije al general Naranjo, general, ahora me van a poner a mí. Por eso le hice un reclamo a Felipe López. Le dije, recuerden lo que vivieron ustedes. Cuando en Colombia se decía, para acusar al presidente López Pumarejo, ¿quién mató a Mamatoco? Porque me dolió mucho que de semana insinuara que yo había mandado matar al testigo Areiza. Me dolió muchísimo eso, queridos amigos. Recuerdo que cuando asesinaron a ese testigo, siendo yo presidente, le dije al general Naranjo que investigara todo. Muy bueno que él les dé la versión. ¿De cuándo acá yo mando matar testigos? ¿De cuándo acá yo amenazo testigos? ¿De cuándo acá yo presiono testigos? Que le den toda la validez al testimonio Monsalve. Pero es que hay una cosa que se llama la crítica del testimonio. Y hay un derecho que se llama el derecho a confrontar el testimonio. Y aquí hay todas las pruebas para demostrar que el señor Monsalve ha estado mintiendo. No, perdón. Yo no adjudico la palabra.
Vamos con el colombiano, por favor.
Es que, pero termino lo de los testigos, lo del señor Areiza, yo no sabía el señor Areiza. Él declaró contra el doctor Luis Alfredo Ramos y después en la declaración donde él rectifica, dice que también lo habían abordado para que declarara contra mi hermano Santiago y contra mi persona. Esa rectificación donde él hace esa mención la adjunta el doctor Granados en la denuncia contra el senador. Contra el senador que vive tramitando estas acusaciones contra mí. Y entonces asesinan al señor Areiza. Y hombre, y se insinúa que entonces no, lo mandó matar a Álvaro Uribe. Es muy importante tener en cuenta esto. Esa comunicación de Areiza, donde él rectificaba lo del doctor Ramos, y al mismo tiempo decía que lo habían presionado para que acusara a Álvaro y a Santiago Uribe, dijeron que era apócrifa, que era falsa. Pero después entiendo que la defensa del doctor Luis Alfredo Ramos pidió un peritargo y ese peritargo encontró que es válida. Espero que nos digan algo en la justicia sobre ese peritargo, sobre si la declaración de Areiza era falsa o si el peritargo que dice que es auténtica es verdadero. Espero que la justicia nos diga algo sobre eso.
Vamos con el colombiano.
Si usted siente que la Corte no le da las garantías suficientes, ¿cuál es la
alternativa? Yo no he pensado en más alternativa que dar la batalla jurídica y ante la opinión pública, porque yo tengo un deber con la opinión pública. Yo soy un hombre veraz y yo tengo un designio de vida, que es combatir la infamia, desde la libertad o desde la cárcel. Eso es lo que me interesa, distinguidos amigos.
Vamos con la
Mire, por ejemplo, aquí hay un tema. Uno de esos testigos contra mi hermano y contra mi persona sacó un video en la cárcel de Convit antes de elecciones. Ese video veo que lo conoció un tal periodista Guillén, porque para maltratar al doctor Iván Duque, ese declarado enemigo, horas antes de la elección presidencial sacó un Twitter diciendo que ese es paramilitar apoyaba al doctor Iván Duque. ¿Cómo le parece? Me acusa a mí y en ese video y sale a apoyar al doctor Iván Duque y vi que en estos días el periódico El Espectador relató todo eso a raíz de que eso apareció en lo de Guillén, de que apareció en El Espectador. He pedido yo que ese video se allegue totalmente a la Corte y también al juez que está conociendo el tema de mi hermano.
La FM, Luz, dice la
expresión que personalmente percibo que está siendo un poco evasivo con la pregunta concreta si sí o no va a renunciar.
Ese no es el tema, querido amigo. No me diga evasivo, que yo he sido muy respetuoso con usted. No me diga evasivo que he sido muy respetuoso. Ese no es el tema. Aquí hay unos temas de fondo. Yo creo que le contesté, no señor, le he contestado suficientemente eso. No hay una decisión que vaya a tomar que pretenda eludir la competencia de la Corte en el conocimiento del tema. Eso es suficiente. Yo soy un hombre de honor.
Pero mantiene en firme.
Yo soy un hombre de honor. No me insistan más en esa pregunta. Preocúpate por los temas de fondo, estimado periodista.
Este es un vamos tema con, de fondo, Blue, con Blue, con Blue,
Televisión, RCN Televisión. Senador, en directo para Blue Radio, pregunta Ricardo Espina desde Bogotá, ¿por qué va a recusar a Barceló, a Hernández y a Castro, a los magistrados de la sala?
Doctor Jaime Granado, le pido que se refiera a eso.
Gracias, presidente. Esta mañana a las 8 en punto se radicó en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia un escrito de 47 páginas en donde se argumentan las razones por las cuales la defensa del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez recusa a la sala de instrucción número 2, conformada por 3 magistrados, por varias razones, en esencia 3. La primera, que no teniendo competencia para actuar en virtud del acto relativo número 01-18, insistieron en asumir esta competencia. Segunda, porque ha habido una serie de conductas irregulares que han afectado el derecho de defensa del señor expresidente. Por ejemplo, le solicitamos en 2 ocasiones que nos dijera si era verdad que estaba siendo investigado en un radicado en donde aparecía el senador Prada. Y resulta que la Corte la primera vez nos dijo que no era cierto, que no estaba siendo investigado. Y la segunda vez no lo contestó. Y resulta que hoy sabemos que eso es mentira, que todo lo hizo fue a espaldas del señor expresidente. Pero además, hemos tenido conocimiento que diferentes periodistas del Espectador, de Semana, de varios portales, han tenido acceso a material probatorio de este proceso cuando no existían defensas, cuando no había nadie distinto de la Corte que tuviera acceso a esa información y que fue filtrada a los medios de comunicación con lo cual por una parte se le impide al presidente defenderse y por la otra se filtra para maltratarlo y hacerlo ver como responsable de actos que no ha cometido. Y por último, porque conforme a lo que establece la jurisprudencia internacional y también colombiana de derechos humanos, los jueces no solo deben ser imparciales, sino también tienen que dar garantías de imparcialidad, tienen que parecer imparciales, y aquí han demostrado que no dan esas garantías. Y por esas razones, he hecho la consulta con el señor presidente, que ustedes saben que él nunca rehúye los debates, pero por razones estrictamente jurídicas hemos tenido que recusar esta mañana a primera hora y, por supuesto, esperaremos la decisión que tome la Corte sobre esa petición.
Yo agrego lo siguiente sobre el tema. El magistrado ha venido actuando a través de la investigadora Sandra Yepes, que es una persona totalmente sesgada en mi contra. Trabajó con Iván Velásquez, e Iván Velásquez es adversario mío desde la universidad. Eso es un tema muy importante. Segundo, lo que ha denunciado la prensa, un medio de comunicación, la presión del magistrado a Juan Carlos Sierra. Tercero, lo que el magistrado le anticipó a la dirección de Semana, que me iba a indagatoriar. Lo que le dijo a otro medio de comunicación muy importante de Bogotá, que me iba a indagatoriar. Las llamadas y el chat que las llamadas que hizo a panelistas de Hora 20 y el chat que mandó a uno de ellos, las filtraciones y lo que el magistrado le dijo a una mujer muy importante de la política colombiana, de que me iba a llevar a la cárcel. Por favor, es que no habría necesidad de recusarlo, se deberían declarar impedidos. Una cosa es si en otro país lleva a un magistrado a renunciar a la corte, no necesita que lo recusen, no necesitan que lo denuncien penalmente, sino que el magistrado en una democracia respetable renuncia a la corte, lo que debería hacer este señor.
Senador, o no sé si el doctor Lombana o el doctor Granados, pero me he entendido que hay cambio de magistrados y vienen magistrados nuevos. ¿Esto qué tanto cambiaría el curso de esta?
¿Qué tiene la ley?
Ah, sí.
Decía, señor senador, que era para estos días llegada de nuevo magistrados a la corte. ¿Esto cambiaría el rumbo de esta situación?
No, yo no pienso en quién llega ni en quién está. Lo que pido es que se proceda de acuerdo con la verdad. Pero aquí lo que ha ocurrido es muy grave. Mira lo que pasó antes de elecciones. Las filtraciones de la corte llevaron a que en Bogotá se entendiera que la corte preguntaba las filtraciones del magistrado, porque yo quiero separar al magistrado de la corte, llevaron a preguntar si debían encarcelar a Uribe antes o después de la elección del presidente Duque. Entonces, es un caso muy parecido a lo del hacker. Lo que pasa es que aquí, todos esos hackers que salieron contra mí en campaña, lo fueron filtrando y lo sacaron en este momento. Ahora, aquí también se va a proceder a poner una queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se está sustentando en todo lo que ha dicho aquí y en lo que organicen los abogados.
RCN Televisión, y vamos con Semana.
Senador, cuatro personas que están mencionadas.
Están haciendo señas allí en la finca de Río Negro, que está por terminar la rueda de prensa. Es el presidente Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, flanqueado por sus abogados. Al lado derecho Jaime Lombana, al lado izquierdo Jaime Granados y el parlamentario Álvaro Hernán Prada, que fue quien abrió la conferencia de prensa. Uribe, fiel a su estilo, decidiendo qué responde, qué no responde, no quiso finalmente decir si renuncia o si se queda en el Senado de Colombia. Últimas preguntas para el senador Álvaro Uribe.
En esa íntima amiga de Iván Velásquez, que es Sandra Yepes, ¿cómo le parece? ¿Qué garantías va a haber? Sobre el general Naranjo, ninguna palabra. El problema es que antes a uno le decían una atrocidad de santos y uno decía, eso es mentiras, eso no puede ser. Ahora, cualquier atrocidad que a uno le cuentan de santos, uno por lo menos le da el beneficio de asimilarla. Es tan mentiroso que ha hecho que uno cambie la actitud de defenderlo por la actitud de tender a aceptar que todo lo que dicen de él es verdad.
Y sobre Cepeda,
no me ponga a hablar de ese señor.
Senador, ¿cuándo van a interponer esta acción ante la Corte Interamericana?
Rápidamente, hay que llevarla a la queja.
La revista Semana.
Senador, usted ha dicho que pues ya, ha hecho hincapié en el tema de las infiltraciones, en cómo eso ha sido un tema irregular, pero no se ha pronunciado sobre lo que dicen las filtraciones, sobre que se estaba armando un plan para que un testigo se retractara. Y Daniel Coronel dice en la última columna de este domingo que no solo hay un audio sobre eso, sino que también hay un audio sobre cómo se orquestó el plan.
Que lo saquen todos los audios, porque lo que han demostrado los audios hasta ahora y los chats de Álvaro Hernán Prada es que es el señor Monsalve quien directamente o a través de otras personas nos aproxima. ¿Por qué le pedí yo a Diego Cadena que fuera a hablar con Monsalve? Porque la señora Vicky Jaramillo, y ella lo ha confirmado esta semana a los medios, me dice lo siguiente: el testigo Monsalve quiere retractarse. Y le dije yo, pues, habla con los abogados. Ella habló con el doctor Cadena y por eso él va allá. Pero los audios, lo que estoy diciendo yo es, perdón, periodista, ustedes me entendieron mal. Yo digo, para mí es irrelevante que los audios los hayan recogido regular o irregularmente. Para mí lo relevante es lo que está en los audios. Y al escuchar usted los audios, verá que yo nunca le di instrucciones a Cadena de presionar testigos, nunca le di instrucciones de ofrecer privilegios. Cadena siempre le repetía, es lo que se oye en los audios, es lo que se oye en los audios. La instrucción que tengo es de pedir que se diga la verdad, toda la verdad. Como cuando el doctor Álvaro Hernán Prada me contó eso, que ya lo repetió, le dije, pues ojalá digan la verdad.
Presidente, ¿otra pregunta para finalizar?
Quiero, con la venida, señor presidente, tengo la audiencia de Santiago Uribe y debo retirarme por ello, pero quería decirles lo siguiente. Ustedes vieron que la Corte, en su apertura de la investigación, menciona el caso de la exfiscal Hilda Niño. ¿Por qué es importante el testimonio de Hilda Niño? Porque ella está afirmando, Hilda Niño, que fue abordada en la Fiscalía cuando era subdirectora de Justicia y Paz para involucrar, para que se investigara y se involucrara y conseguir testigos contra Santiago Uribe Vélez. Ahora bien, se ha venido a decir de que eso era algo manipulado, pero qué casualidad que cuando se conoce eso, en El Espectador aparece una nota de una entrevista a una magistrada de la JEP, la doctora Caterina Hayek, quien aporta un acta en donde se corrobora lo que dijo la fiscal Niño, un documento que corrobora que se dio esas reuniones, que se buscaba con esas reuniones confundir y evitar que un testigo declarara como era el señor alias Julián Bolívar, Roberto Pérez Alzate. Es decir, que lo que ha dicho la señora Hilda Niño está siendo corroborado por un acta oficial de la Fiscalía aportada por una maestra de la JEP. Entonces, ¿en dónde hay un entramado? ¿En dónde realmente hay la persecución?
Creo que eso es muy importante para la pregunta que acaba de hacerse mano, doctor Jaime Granado. Yo le ruego insistir en ese punto.
Entonces, por favor, dense ustedes cuenta de que aquí no hay nada que no corresponda a la verdad, que el deseo es buscar la verdad, y gracias a Dios, personas que no pueden relacionar con el presidente Uribe, como la magistrada Caterina Hayek, han aportado...
De la JEP.
De la JEP, ni más ni menos, han aportado pruebas, actas en donde aparece claramente lo que se abordó, cómo se abordó y por qué lo que dijo la señora Hilda Niño es verdad. Eso vamos a pedirlo como prueba sobreviniente en el juicio de Santiago Uribe, y yo tengo que excusarme, señor presidente, pero debo ir allá.
¿Qué tanto puede incidir en el juicio de doctor Santiago todo lo que se está viviendo actualmente?
Pues vemos con preocupación que la Corte envió esto al caso de Santiago Uribe cuando en verdad pues uno no ve la relación directa. Pero si esa fue la decisión de la Corte, tenemos que acatarla. Pero tendrá que darse la oportunidad en el juicio de Santiago, en donde todas las pruebas han resultado a su favor, que esto se sepa y se vea realmente cómo se trató de manipular a la justicia contra Santiago Uribe Vélez. Esto último que he mencionado, de la testigo exfiscal Hilda Niño, esta acta preparada por la Fiscalía, que está en poder de la magistrada Caterina Hayek, y otros elementos probatorios que vamos a aportar novedosos, deben servir y ojalá sean decretados por el señor juez a efectos de que se sepa la verdad. Aquí lo único que se ha buscado es que se sepa la verdad y no que terminemos en un caso de impunidad por corrupción de la justicia. En ese sentido, yo les pido a ustedes, periodistas, las audiencias de Santiago Uribe son públicas. Vean ustedes la prueba y vean ustedes la verdad.
Gracias. Sandra Yepes, la magistrada auxiliar del magistrado, es la que exige que se compulse esto al caso mi hermano Santiago. ¿Cómo le parece? Queridos periodistas, más preguntas sobre temas de fondos o sobre el que quiera.
Senador, usted, en caso de, después de su renuncia, en caso de que la Corte decida seguir con la investigación, ¿usted demandaría?
Queridos amigos, las acciones judiciales que se han previsto son las anunciadas esta mañana por los abogados que me acompañan.
Presidente, ante una eventual salida suya del Congreso, digamos, ¿qué papel le pediría al presidente Iván Duque que juegue para liderar, digamos, toda esta bancada del Centro Democrático allá en el Congreso?
Mire, primero hay que separar al presidente Iván Duque, que es una ilusión de Colombia, de este tema. Segundo, en campaña se le trató de hacer daño. Cuando anunciaban que a mí me iban a encarcelar, y filtraban todo eso, lo filtraba el magistrado. Un ex candidato dijo que van a pasar cosas muy graves esta semana, refiriendo que afectan, y de ahí implícitamente salía que se afectarían al doctor Iván Duque, y que ese ex candidato, entonces él albergaba la esperanza de que por esas cosas tan graves que pasarían, supongo que era contra mí, iban a llegar a la segunda vuelta él y el doctor Gustavo Petro. Y eso está relacionado también con el informe del magistrado. Aún ha llegado el candidato que era panelista la semana pasada en la FM. Entonces trataron de afectar al doctor Iván Duque en campaña con toda esta infamia contra mí, que no le van a afectar su gobierno. El doctor Iván Duque no hay por qué involucrarlo en esto. Él es una esperanza de Colombia. Y lo que tiene que hacer la bancada es apoyar todos los proyectos del doctor Iván Duque para cumplir el programa de gobierno que se le ofreció a los colombianos. Aquí hay un compromiso, un programa de gobierno ofrecido a los colombianos en el cual tiene que hacer un gran esfuerzo la campaña para que aquello que se requiera en decisiones del Congreso de la República, el Congreso de la República lo apruebe. La doctora Clara María González siempre ha estado ayudándome. Ella fue abogada en nuestra primera, en nuestra segunda campaña. Ha sido la abogada de la campaña de ahora y ella siempre está en estos temas.
Senador, quiero preguntarle por el doctor Luis Alfredo Ramos. Un proceso que lleva más de 4 años. ¿Teme que se repita lo mismo en este...?
No, se está ahora a la espera de algo muy importante, porque un peritazgo dijo que no era cierto que la rectificación de Areiza fuera falsa, que eso era de Areiza. Entonces está pendiente ahora de que ese peritazgo sea confirmado o desmentido.
Senador, ¿usted cree?
Usted, lo único que le repito es que yo por el doctor Luis Alfredo Ramos lo único que tengo es aprecio. He conocido su larga vida política, que ha sido la vida de un demócrata honorable.
Última pregunta desde la finca de Río Negro.
A mí me gustaría que reciban todas esas pruebas ya, que lo hagan ya, que tomen decisiones rápidas, que dejen de mantener esto en vilo, que lo dejen de estar calculando políticamente. Ojalá ya se conozca toda la verdad. No tengo ningún interés en dilatar.
¿Los argumentos ante la
propia interacción? No, más o menos, parecidos a los de la recusación.
¿Cuáles?
No, hija, los acaban de decir.
Por respeto a tus colegas, no me haga repetirlo. Expresidente, ¿continuó usted todos estos días?
Bueno, comienzan a hacerle preguntas ya repetidas. Ya expuso Álvaro Uribe sus argumentos en segundos. Los panelistas en Mañana Blue son las 9:10.
Estamos en la mañana de este lunes arrancando semana con la compañía como siempre de Blue Radio y Mañanas Blue. Con Virgin Mobile y desde 22,000 pesitos cuadras tu mes de telefonía celular con datos, chat de WhatsApp y llamadas. Además tienes gratis la suscripción Lola Music y si compras por la web o por la app te llevas megas de Facebook gratis. ¿Te gusta que te apapachen? Pásate a Virgin Mobile y prueba por qué son los primeros en servicio. Virgin Mobile, todo es para ti.
Ven a Guainía y conoce la Laguna de las Brujas, los cerros de Mavicure y la estrella fluvial de Humboldt. Además, disfruta de fauna y flora silvestre y conoce sus ríos para practicar deportes náuticos. Es el momento de Colombia. Conócela, recórrela, disfrútala. Seguro te va a encantar. Invita Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur.
Muy bien. Analizando este dibujo que hizo, puedo deducir que usted es un tipo seguro en todo lo que hace. Además, veo que le gusta moverse muy, muy rápido.
Tú eres un reflejo del Ford Fiesta, y el Ford Fiesta es tu cómplice. Hasta el 31 de julio, visita los concesionarios Ford de todo el país y recibe un bono de hasta 3 millones de pesos para llevarte el Fiesta ST, equipado con 7 airbags y 197 caballos de potencia. Ford, go further. Aplica términos y condiciones.
Cartagena será el escenario del primer encuentro de los empresarios con el nuevo gobierno en el tercer Congreso Empresarial Colombiano y Asamblea Nacional de la ANDI. El evento también congregará exponentes nacionales e internacionales de la economía y la geopolítica como Alberto Bernal, Edward Glaser, Mark Kramer o Manuel Dolderer. 16 y 17 de agosto. Más información, andi.com.co. Invitan Blue Radio y la ANDI.
En Mañanas Blue, Avianca, todo para enamorarte, te invita a Ciudad de México.
Son las 9 de la mañana, 12 minutos. Rápido balance, Felipe, de lo que dijo Álvaro Uribe en esta comparecencia, repito, primera vez ante medios de comunicación respondiendo preguntas. Es un decir que Uribe respondió preguntas, porque la más importante, que es, no le, ¿va a renunciar?
Le evadió siete
veces. Se la preguntaron siete veces, Felipe. Las siete veces dijo que eso era insustancial, que iba a estudiar, lo cual me lleva a la conclusión evidente de que por lo menos lo está pensando.
No, de que no va a renunciar. A mí,
yo no,
a
no me atrevería, Luz María, a decir que no va a renunciar, pero por lo menos la renuncia, pero, pues, en este momento no está en firme.
Néstor, lo que pasa es que, tomando como arrancó diciendo que él siempre ha estado convencido que independientemente de si renuncia o no, el competente o la corte.
La corte.
Claro. Partiendo de eso, súmele que evadió siete veces la pregunta, eso quiere decir que se va a quedar ahí porque él prefiere quedarse frente a la Corte Suprema de Justicia, a quien puede recusar, como ya hizo, y con quienes puede, digamos, armar un conflicto político, a caer en manos de un juez del circuito, a quien le importa un carajo el señor Álvaro Uribe y quien lo condena. Entonces, no va a renunciar, póngale la firma.
No, no sé, Felipe.
No va a renunciar.
Pero no quiso responder.
Lo único que confirma es lo que habíamos hablado antes, que lo dije, está calculando de dónde le va mejor, está tratando de recusar a los magistrados y de que sacar, por lo tanto, a Barceló y a Hernández.
Y esto ya demora más el proceso, ¿no? Una recusación tarda semanas en resolverse.
Está mirando a ver qué ocurre, porque él sabe que la tesis de que la Corte mantiene la competencia no es cierta. Eso lo sabe. Eso es una mampara lo que está usando. No, es que yo creo que la Corte no sé qué. No, sí. Eso es Uribe, carretilla pura. Él sabe que la Corte pierde la competencia.
Uribe,
y solo está quedándose viendo a ver si saca a estos magistrados del juego.
Tiene derecho a recusar. El escenario de esta mañana es un poquito inusual, porque es Álvaro Uribe pidiendo que la Corte lo siga investigando, inclusive en caso de que renuncie. Dicho que no dijo si va a renunciar o no, ¿no? Entonces le dice un periodista, pero usted está evadiendo la pregunta de si va a renunciar.
Es que
y él dice, no, yo no estoy evadiendo nada, yo no evado, amigo periodista, bravo, pero no voy a responder.
Solo eso. Respondo las preguntas de fondo.
Entonces, con el cuento de que eso es insustancial, de si va a renunciar o no, Uribe no respondió si se va o se queda. Segundo.
Era lo único importante.
Bueno, era...
Porque lo demás fue repetido, digamos. Él, en todo lo demás, bueno, salvo todo el tema de la recusación y la Corte
Interamericana. Esa es la segunda noticia.
Todo lo demás, Héctor, respecto de las pruebas, pues simplemente repitieron lo que habían dicho.
La segunda noticia es que anuncia recusación.
Recusación de la sala.
Felipe, ¿qué quiere decir recusación? Quiere decir que considera que los magistrados están impedidos, inhabilitados.
Para investigar.
Y entonces presenta una recusación para que no sean ellos...
Que se deje cambiar los magistrados.
Sino sean otros magistrados.
Fíjese de los argumentos, Néstor, el primero que esgrime el doctor Jaime Granados.
Los magistrados, Ricardo, son Barceló, Hernández y Castro Caballero.
José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro Caballero. Dice Jaime Granados que lo recusa, entre otras cosas, por dos temas. Primero, porque según ellos, quienes debían decidir si llamaban o no indagatoria al expresidente Uribe era la nueva sala de instrucción que no se ha terminado de elegir. Recuerde que la Corte ahora tendrá doble instancia, una sala de instrucción y otra de acusación. Esa sala no se ha nombrado y según el argumento de la defensa del expresidente Uribe, debía ser esa sala que se ha nombrado la que asumiera el caso y decidiera si lo llamaba o no indagatoria. Y lo otro es que según dice Jaime Granados, la Corte le ha filtrado información al Espectador y a otros medios de comunicación
y el otro
antes de
punto.
Conocerse.
No, volvieron todo el tema de filtración.
Y el otro punto dicen que ellos preguntaron si existía la investigación y que primero les respondieron que no existía y que luego que no le contestaron.
Néstor, pero algunos consideran que una rueda de prensa como esta es un documento útil para la democracia. Otros consideramos que es salido del manual populista para victimizarse y atacar como fórmula de defensa. Esta es una rueda de prensa muy parecida a las que hace Donald Trump, en que irrespeta y acusa a todo el mundo y anega la discusión pública sobre él con una cantidad de interpretaciones que luego resultan ser fake news.
Sí, pero
lo que está haciendo con esto es
Uribe
es
tiene
tratar
derecho
de
a dar sus ruedas de prensa y a defenderse públicamente, es decir, con semejante personalidad política que es Álvaro Uribe.
No, yo creo que eso lo hacen los políticos populistas. Yo creo que un expresidente tiene la obligación de defenderse respetando las instituciones.
Pero el tema de fondo no es
si le sirve o no le sirve estar en los micrófonos. Perdón, pero no en los micrófonos con frases conductistas, sino en la Corte donde pueden evaluar la veracidad de esas frases. Todo eso que dijo
pero Álvaro, funciona políticamente, que lo masacren en los medios de comunicación y que él se quede callado esperando los autos. Si lo estoy, único que no hace la justicia en Colombia es expresarse a través de decisiones judiciales. Lo hace permanentemente a través de filtraciones y comunicaciones públicas.
Los presidentes demócratas respetan las instituciones y se defienden dentro de las instituciones. Los populistas salen a manipular la opinión pública desde los micrófonos.
Pero es que él se está defendiendo, siempre, Álvaro, él apareció con sus abogados. Claro que se defiende ante la Corte, pero es que son dos batallas simultáneamente. ¿Usted duda de que hay una batalla ante la opinión pública? Estamos hablando del político más prestigioso, más influyente.
Los medios fue donde comenzó la batalla.
Pero el político prestigioso debe esperar al pronunciamiento de la Corte. Lo que está haciendo es irrespetando las instituciones, diciendo que la Corte está incurriendo en delitos, tratando de crearse, de victimizarse, diciendo que es un gobierno extranjero y Santos. Todas son cosas sin probar.
Le pregunto a los
delicadísimas, gravísimas.
Si quieren vincularse a esta discusión, ¿cómo les pareció lo que acaban de escuchar de Álvaro Uribe? Entre otras cosas, dedicó buena parte de la rueda de prensa, Ricardo, al tema de la RTBC. Lo de la RTBC es desde ayer, entre otras cosas, una columna de José Manuel Acevedo, que dice que la Corte envió una grabación defectuosa o no suficientemente clara a RTBC para que RTBC, utilizando sus herramientas, mejorara la calidad de esa entrevista.
Yo no entiendo cuál es el asunto allí. La verdad es que no entiendo cuál es la irregularidad.
Que cayó en manos de una niña Duplat. Pero hija de un enemigo enemiga mía.
Es que ahí no hay
ahora. Sí, es un tema menor. A mí me parece es un tema menor.
Uno a puertas de la cárcel y hablando de un funcionario de cuarto o quinto nivel.
Sí, eso no cambia la prueba.
Entonces, la suposición de Uribe es que RTBC, por depender, como efectivamente depende del gobierno Juan Manuel Santos, ¿qué habría hecho con la grabación?
Y pregunta
él por qué no mandaron esa grabación a unos organismos técnicos. ¿Por qué a RTBC?
Por ejemplo, el CTI que borró unas interceptaciones del caso
pero
de Guerrero.
Pero sí es un poquito exótico porque RTBC pues no tiene por oficio mejorar grabaciones judiciales. Eso no pasa.
¿Y será que la Corte perdió la confianza en el CTI después de que de la plataforma Esperanza borraron parte de las llamadas clave del señor Juan Guillermo Villegas Uribe con el papá de Juan Guillermo Monsalve del caso de febrero pasado?
No sé.
Preguntas.
Bueno, ¿cómo le...?
La verdad es que...
Aurelio, a ver.
El espectáculo que acabamos de presenciar, que yo llamaría la Corte Suprema de Río Negro, porque lo que nos montó fue una Corte Suprema desde Río Negro, desde su finca, de la manera más atrevida, con el magistrado Granados, el magistrado Lombana, el magistrado Sánchez, el magistrado Mosquera, haciendo falta en el acta el magistrado de la Espriella y el magistrado Cadena. Sí, eso fue lo que nos acaba de montar Álvaro Uribe. Es el más grande irrespeto a la justicia colombiana que yo conozco. Y no solamente el más grande irrespeto, el más antidemocrático. ¿Qué colombiano A ver, el doctor Aurelio Suárez va a hacer una rueda de prensa y monta el tinglado con todos los abogados y van todos los medios de Colombia a oírme una hora a desacreditar a las instituciones judiciales y no me pasa nada.
Aurelio,
lo que acabamos de oír no tiene precedentes en la historia institucional de este país.
Usted, un hombre tan importante,
es un descaro lo que acaba de hacer
una acusación. ¿Usted no se defiende?
Yo me voy al donde me tengo que defender, a las instituciones, pero además una defensa donde está salpicado de lleno de mafiosos, de truhanes, de bandidos, de presos, es decir, un expresidente de la República recurriendo al Tuso, al Caliche, al Monsalve, uh-huh, al no sé qué otro, untado de ese bajo mundo, hasta más no poder. Qué vergüenza lo que acabamos de oír hoy. Por favor, anotemos esta fecha, si una página vergonzosa la en la historia institucional de este país. Esto es lo más inmundo, realmente lo digo.
Pero es que
de verdad, es que lo que acabamos de oír es lo más irrespetuoso que yo he oído en mi vida, Néstor. Un expresidente con sus abogados, faltando dos como de la Espriella y el otro Cadena, que ayer muy bien lo documenta Daniel Coronel cómo son las cosas, a montarnos a los colombianos una Corte Suprema desde Río Negro para que lo absuelva.
Bueno,
esto es lo más cínico que yo he
visto.
Qué respeto al
Colombiano. El resumen de las noticias. Néstor, a ver, Nicolás.
Néstor, no, yo lo que veo es que la justicia en Colombia hace rato se dirime en dos instancias, en el de los tribunales y el otro es en el de la opinión.
Y en Río Negro.
Y esto no se lo acaba de inventar Uribe, por Dios. ¿O es que acaso no nos acordamos de tantos casos célebres que han venido siendo parte fundamental de los debates de esta mañana y de todos los medios de comunicación? Está nomás, por ejemplo, el del muchacho este que asesinaron en el parque El Virrey. Está todos los que hemos oído alrededor de las tragedias alrededor del ácido. Es decir, aquí lo que ha habido es una justicia espectáculo desde hace mucho rato. Atribuirse al expresidente Uribe, pues me parece que es un despropósito. Segundo, este caso lo que tiene es una dimensión política inocultable. Y eso tenían que preverlo absolutamente todos. ¿O qué pretendían que sucediera? Que el juicio a un político colombiano, el más importante del siglo XXI, no tuviese ni portadas de los medios de comunicación ni debates en ellos. Eso era lo que pretendían. Y tercero, lo cierto es que este debate, como lo dije más temprano, Néstor, tiene el antecedente de que quienes lo han puesto principalmente en la opinión son los enemigos del expresidente Uribe, que han filtrado toda clase de informaciones a los medios de comunicación para condenarlo en los medios, y así de una manera, porque así oficia la justicia, se le permita después justificar ante la opinión su decisión judicial. Pues que aquí también nos estamos enterando de esto en estas circunstancias y en este minuto. Entonces,
Nicolás, a propósito,
pues, yo lo que no puedo pensar...
De estas defensas airadas... me recuerdan aquí unos oyentes, me dicen, ¿y qué? ¿Y es que no se acuerdan de las de Petro en el balcón, en la casa de gobierno, en el palacio?
Por eso, es que lo que esperan es que la alternativa, ¿cuál es? Piénselo usted, no les gusta nada de eso, pero entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que el expresidente Uribe se quede en su casa mientras lo masacran los medios de comunicación y filtran grabaciones y le dicen toda clase de cosas. ¿Eso es lo que quisieran? Pues hombre, eso tampoco tiene sentido de las proporciones. Lo que vamos a tener es que esperar, como lo he dicho desde el primer día, que la Corte haga su trabajo con tal nivel de juicio y de ponderación que en cualquier instancia sea un fallo y una decisión que hable por sí misma y no a través de quienes interpretan lo que sucedió.
Sí,
pero ese es el fundamento de todo esto. Ahora,
conclusiones.
Esperar que esto no tenga debate político, pues sí me parece que no se compadece con la realidad del procesado.
Claro que hay debate político y claro que es el tema de la opinión pública. Conclusiones. Uribe dice, y esto era el motivo original de la rueda de prensa, que ellos no buscaron a Monsalve, sino que Monsalve tomó la iniciativa y los buscó a ellos.
Con unos chats que revela Álvaro Hernán Prada, ¿no?
La verdad, unos chats mal planteados porque el señor Prada se enredó, estaba nerviosísimo. Entre otras cosas, un chat del 25 de julio en el que Caliche, el paramilitar del Huila, le dice que todo lo que se ha dicho... fue mal manejado por él, que lamenta mucho haberlo
metido. Que él no tiene nada que ver, pero además hay unos audios en ese mismo pantallazo del chat que sería bueno escuchar, que le envía Prada a Caliche. Como eso es audio y video, pues sería bueno escuchar
el audio todas las pruebas
de Prada.
Uribe pide que su proceso siga en la Corte Suprema de Justicia. Uribe habla del Tuso Sierra, de una carta habla de un intermediario que se llamaba Roque Arismendi, Uribe habla de la RTBC, Uribe no habla de su renuncia al Senado, que le parece un tema insustancial, y Uribe anuncia recusación,
Néstor,
a tres magistrados sobre de la Corte Suprema. Sí,
sobre esto, Uribe lo que está haciendo es comprar tiempo, porque la recusación lo que hace es dilatar la investigación. ¿Qué viene ahora?
Él está tratando de que no vean los magistrados de la sala de instrucción.
Esos tres magistrados, Barceló, Hernández y Castro Caballero, tienen que definir ellos mismos la recusación que acaba de radicar el doctor Jaime Granados. Si ellos la niegan, pasa a una sala de conjueces. Entonces vaya sumando semanas de dilación en el caso de fondo, que es soborno y fraude procesal. Y de allí, el juez de esta semana debe nombrar la sala de instrucción, en teoría. Y a esa sala es a la que quiere, en teoría, el expresidente Uribe que pase su proceso.
En segundos, el resumen de las noticias aquí en Blue Radio. Para terminar, Héctor.
No, solo iba a decir que yo creo que no hay que aplaudir el hecho de que estas discusiones se den frente al tema de la justicia, porque evidentemente lo hace Petro, lo hace Uribe, lo hacen muchos otros, y se filtra información, etcétera, pero eso le hace un enorme daño a la justicia de Colombia. Yo sí creo que este proceso de deslegitimación de la justicia, de que un caso como el que estamos comentando del expresidente Uribe sea prácticamente una hora para desprestigiar a tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para decir que esos jueces no son imparciales, que la señora que trabaja en la corte lo persigue porque trabajó con no sé quién, eso, independientemente de que lo haga Uribe, Petro o quien sea, está acabando con nuestra sociedad, porque la base de una sociedad democrática es que aceptemos que hay una justicia imparcial, independiente, que es la que resuelve las diferencias. Y en Colombia eso se rompió.
Es que haya una justicia imparcial independiente.
Eso se rompe. En Colombia, pero exacto.
Se porten, ¿no?
Claro, no aceptamos nada.
Se porten como imparciales e independientes.
Sí, exacto. Bueno, es decir, el problema no es que digamos o aceptemos, el problema es que eso exista. Néstor, y vea usted, ya ni siquiera entonces le vale ahora. Entonces, hace dos segundos está diciendo que el colmo en los medios que tenía que ser en los estrados. Y entonces, ante los recursos que tiene derecho el expresidente Uribe para defenderse, ahora resulta que también es un mecanismo dilatorio. Entonces, tampoco tiene derecho, pues, a ejercer los mecanismos que establece la ley alrededor de recusaciones.
Antes
déjenle una. Entonces, ¿qué? Que lo crucifiquen judicial y en la opinión de una vez sin defensa. Eso es lo que está esperando mucha gente, sin duda. Y eso es lo que está desmontando el expresidente Uribe. Porque es una manera de condena sin que el presidente Uribe ni pueda hablar en los medios ni pueda defenderse en los estrados. Vea usted, esa es la justicia imparcial y decente a la que están aspirando muchos colombianos.
Déjeme decir una cosa, que quiero hacer un subrayado estrictamente mío. ¿Cuál es la razón por la que Álvaro Uribe no acepta entrevistas con directores de medios y aparece con los reporteros en Medellín en su finca Río Negro? Para hacer lo que hizo esta mañana, que es un acto de intimidación a estos muchachos reporteros jóvenes que terminan asustados y que no son capaces de preguntarle y decirle: no evada las preguntas y no responda lo que usted quiere responder, sino lo que le estamos preguntando. Uribe, que se precia de ser frentero, termina evadiendo la principal pregunta que se la repetieron una y otra vez.
La única importante.
Y estos muchachos, Felipe, terminan asustados, intimidados, porque Uribe tiene una figura patriarcal, autoritaria, que es así, que conduce a eso, en que yo vengo a responder lo que ustedes quieran y responde solamente lo que él quiere. Eso tampoco es nuevo, tampoco es un descubrimiento mío, pero hoy se le sale ese talante de Álvaro Uribe, en el cual solamente se dice y se hace lo que él quiere, se pregunta lo que él quiere. A la principal pregunta, repito, nos vamos tal y como estábamos hace una hora y media, y es: ¿Uribe va a renunciar o no va a renunciar? Con el cuento de que esa pregunta, amigo, es insustancial, así termina la rueda de prensa. 9:29 minutos, ya regresamos con la